El juicio que enfrenta Argentina con los llamados fondos buitre tuvo un hito clave esta semana cuando la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos desestimó un recurso interpuesto por el gobierno de Cristina Fernández. Como están las cosas, Argentina deberá pagar unos 1.500 millones de dólares a los fondos de inversión que entablaron esta demanda, y se teme que más adelante, con esa jurisprudencia, deba pagar en total unos 15.000 millones de dólares cuando se sumen los otros tenedores de deuda que no entraron en los canjes que se realizaron en 2005 y en 2010. El fallo dio lugar a una serie de declaraciones y análisis en Argentina, pero también acá, en Uruguay. Por ejemplo, ustedes saben, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, manifestó su solidaridad con el país vecino. El tema fue discutido en nuestras tertulias. Entre otras cosas, se cuestiona la legitimidad del reclamo de esos fondos. En fin, creo que hay varios temas que vale la pena ordenar y por eso vamos a analizar este asunto con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte.
Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Romina, buen día, Emiliano.
¿Cómo está tu garganta después de ayer?
Bien, a pesar de que grité mucho, bastante bien.
Bueno, mejor así. Pablo, ¿cómo están viendo este asunto en general?
Bueno, a ver, Argentina está hoy en la situación que por lejos parecía la más probable desde hace mucho tiempo. Pese a los recursos que Argentina pudiera emplear para dilatar el desenlace de este juicio, la sustancia del juicio estaba muy a favor de los demandantes. El hecho de que la gran mayoría de los tenedores de deuda argentina, un 92%, se hubiera adherido a los canjes del 2005 y del 2010, no exoneraba a Argentina de la obligación de pagarle a los inversores que no adhirieron. El hecho de que Argentina hubiese prometido a los inversores que sí aceptaron el canje que se les concedería cualquier mejora en las condiciones que se terminara estableciendo luego a favor de los que no entraron en el canje, tampoco es un argumento de recibo en este juicio, y el temor de que este tipo de fallos pueda terminar afectando en el futuro la viabilidad de otras operaciones de reestructuración de deudas soberanas en momentos de crisis tampoco es un argumento de recibo en el juicio.
Pablo, en este primer comentario te apuraste ya a descartar varios de los argumentos que se esgrimen a favor de la posición argentina. Sí. ¿Por qué fuiste tan categórico?
Sí, a ver, porque esos argumentos pueden ser más o menos relevantes desde varias perspectivas y lo podemos conversar ahora, pero lo primero que se debe comprender es que Argentina emitió deuda con jurisdicción en Nueva York. Cuando los países emiten deuda en jurisdicciones extranjeras, se someten a las leyes y tribunales de esa jurisdicción, y los países emiten deuda en jurisdicciones extranjeras cuando las suyas no resultan suficientemente creíbles para los inversores externos. Esas eran las reglas del juego. La justicia de Nueva York debe aplicar la ley de ese estado, lo debe hacer con prescindencia de otras consideraciones que no tienen amparo en las leyes del estado. Por eso, a juicio de muchos analistas, y a nosotros también nos parecía eso, más tarde o más temprano llegaríamos a un fallo adverso para la postura que tiene el gobierno argentino.
El gobierno argentino critica la legitimidad del reclamo de los fondos en el litigio, ¿verdad? A los que califica de fondos buitres. Esa perspectiva también se debate aquí en Uruguay, y de hecho, como decía Emiliano, fue tema de discusión en nuestras tertulias. A juicio de ustedes, ¿cómo hay que ver esa perspectiva del tema?
Es una perspectiva, por cierto, relevante, digamos. Estos son fondos especulativos. Compraron la deuda en default cuando valía realmente muy poco. El gobierno argentino dice que uno de los demandantes, el fondo NML, compró los títulos de deuda que posee hoy en menos de 50 millones de dólares en el año 2008 y que con este fallo obtendría unos 800 millones de dólares. Si es como dice el gobierno, este fondo obtendría finalmente una ganancia enorme, aún después de pagar los honorarios de los abogados, que seguramente también van a ser muy grandes. Pero de nuevo, son las reglas de juego. Cuando por alguna razón el valor de algún activo se desploma, hay quienes quieren venderlo para no enfrentar el riesgo de pérdidas mayores y hay quienes los compran asumiendo esos riesgos. Y es común en los procesos de quiebra y de liquidaciones judiciales que alguien compre garantías hipotecarias para luego ejecutarlas o que compre créditos para luego tratar de cobrarlos. Entonces, la verdad es que estas operaciones ocurren dentro del marco legal. Eso no quiere decir que desde un punto de vista ético nos parezca bien o nos parezca mal. Cuando estos fondos compraron la deuda argentina a precios muy bajos, lo hicieron porque tenían la capacidad financiera de esperar, la capacidad de asumir el riesgo de que, con alguna chance, pudieran terminar perdiendo todo. Seguramente los que vendieron tenían menos capacidad de soportar esos riesgos. Este tipo de transacciones ocurre entonces entre partes muy desiguales y eso puede dar lugar a distintas valoraciones desde el punto de vista ético. Pero eso mismo ocurre en muchos otros contextos, digamos, ¿no? Este no es el único contexto en que eso ocurre, y en última instancia, lo que terminan ganando estos fondos especulativos, lo ganan no a expensas del Estado argentino, que se había comprometido a pagar todo cuando emitió la deuda, sino a expensas de los que vendieron los bonos a precios muy bajos, digamos.
Pablo, pasemos a otro aspecto. Se dice con frecuencia que el éxito que están teniendo los fondos buitres podría dificultar en el futuro la realización de otras operaciones de reestructura de deudas soberanas. ¿Cómo lo analizan ustedes?
A ver, el tema es así. No hay en el derecho internacional normas que regulen las quiebras de los países. Y los países suelen emitir deuda en varias jurisdicciones a la vez. Entonces, ¿cómo hacer para resolver una situación en la que un país no tiene capacidad de pago de su deuda? No es un tema fácil. La solución que se encontró es convocar a los deudores para que se presenten a una operación de canje de deuda. Pero los deudores pueden presentarse o pueden no presentarse. Y este fallo en Estados Unidos puede, en el futuro, alentar a los inversores a no presentarse a estas operaciones, especulando con ir luego a un juicio y cobrar allí. Sin embargo, desde hace unos años, los bonos soberanos de los gobiernos se emiten en general con las llamadas cláusulas de acción colectiva, que son cláusulas que prevén que un porcentaje alto, pero no la totalidad, de los acreedores pueda concederle al deudor quitas, cambios en las condiciones económicas, y que esas quitas sean obligatorias para todos los tenedores de bonos. Lo que pasa es que los bonos que defaultó Argentina no tenían esas cláusulas. Por eso tenemos todos estos juicios ahora, pero ese problema hacia el futuro tiene una solución, por lo tanto, a nuestro juicio, este fallo en Estados Unidos no tiene por qué ser tan problemático.
Pablo, el gobierno argentino dice que si paga este juicio deberá luego pagar a todos los bonistas, porque en su momento, ¿verdad?, se comprometió a hacer las mismas concesiones a los que ingresaran al canje que a los que quedaron afuera.
Sí.
¿Cómo es eso exactamente?
A ver, desde el punto de vista legal, esta temática es extremadamente compleja, con lo cual tenemos que cuidarnos de ser demasiado asertivos. Pero la interpretación más razonable de esta situación es que Argentina no está haciendo ninguna oferta de mejora de las condiciones a los tenedores que no participaron en el canje. En realidad está siendo obligada a pagar luego de perder un juicio. No debería ocurrir que los inversores que ingresaron al canje puedan reclamar luego con éxito. Lo que sí debería pasar es que luego de este juicio el resto de los bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 recorra el camino de reclamar ante los tribunales de Nueva York, y como decían ustedes al inicio, eso obligaría a Argentina a tener que pagar 15.000 millones de dólares, que es el monto de capital más intereses que adeuda a la fecha de hoy.
¿Y qué va a pasar en Argentina? ¿Qué alternativas tiene el gobierno? Porque en estos días el gobierno señaló que intentaría, ¿verdad?, hacer una operación para cambiar la jurisdicción de los títulos de deuda que están vigentes para pagar los intereses que vencen a fin de mes en Argentina y sí, así evitar el embargo que puso el juez Griesa en Nueva York. Y por otro lado, se decía que el gobierno enviaría una misión a Nueva York para negociar alguna solución de pago, pero bueno, ayer el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, desmentía de alguna forma esa versión.
A ver, como están las cosas, Argentina no puede pagar los intereses de la deuda que sí entró en el canje y que hoy está al día si no cumple la sentencia o si al menos no llega a una fórmula acordada de pago. Ahora, es francamente muy difícil de entender que el gobierno esté pensando en una operación de cambio de jurisdicción para evitar cumplir el fallo. En primer lugar, entraría en default con la deuda que está al día, porque la sola propuesta de esa operación debería ser considerada un incumplimiento por parte de las calificadoras de riesgo. En segundo lugar, nos parece que dañaría enormemente la reputación del país, prolongaría de manera indefinida una situación de conflicto con la justicia de Estados Unidos, lo cual seguramente le causaría sucesivos problemas a Argentina. Y en tercer lugar, es muy poco probable que la operación tenga éxito. ¿Por qué digo esto? Porque no es claro que los inversores estén dispuestos a cambiar de jurisdicción y someterse a la justicia argentina, que ofrece claramente menos garantías. Pero además hay inversores que, aunque quisieran hacerlo, no pueden hacerlo por restricciones estatutarias. Y por encima de eso, para instrumentar un canje de este tipo, se requiere la colaboración de las entidades que registran la tenencia de los bonos en Nueva York. Y esas entidades no podrían colaborar en la operación sin por lo menos correr el riesgo de que se les acuse de estar colaborando en una obstrucción de la justicia, en un incumplimiento del fallo judicial.
¿Y entonces qué queda?
A nuestro juicio está más que claro que Argentina debería cumplir el fallo. En esta primera instancia debería pagar unos 1.500 millones de dólares. Y al parecer, los demandantes en este juicio estarían dispuestos a tomar títulos de deuda pública argentina con un valor de mercado de 1.500 millones de dólares. Entonces, ni siquiera es acertado decir que este pago impactaría de forma inevitable en las bajas reservas que tiene Argentina. Es cierto que detrás van a venir más pagos por hasta 15.000 millones, pero Argentina antes de esto estaba procurando reabrir el acceso al crédito internacional a partir del acuerdo con Repsol, del acuerdo con el Club de París, con el lanzamiento de un nuevo IPC que contaba con cierta satisfacción o aprobación del Fondo Monetario Internacional. Pensemos que la economía argentina es 10 veces el tamaño de la nuestra. 15.000 millones de dólares para Argentina equivalen a unos 1.500 millones de dólares en Uruguay. Nuestro país emitió días atrás deuda con vencimiento en 2050 por 2.000 millones de dólares.
¿Por qué haces esa referencia, Pablo?
Bueno, porque es cierto que Argentina hoy tiene dificultades enormes con sus reservas y que estos fallos complican su panorama. Pero las dificultades no surgen por el fallo judicial, sino que son el resultado de malas políticas económicas aplicadas durante años. ¿Dónde está Argentina hoy? Argentina necesita ajustar su macroeconomía y para hacer un ajuste exitoso necesita del financiamiento externo, necesita de créditos del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales. Si Argentina desafía este fallo, va a quedar mucho más aislada del mundo, probablemente va a tener mucho más dificultades con sus reservas porque no va a tener acceso al crédito de esos organismos. Y eso va a suponer más recesión, más devaluaciones y más inflación en Argentina.
Argentina pierde en juicio con los holdouts y parece que se dirige a un nuevo default. Análisis y perspectivas. Ese era el tema que abordábamos con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Pablo, gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana y seguiremos contentos hasta el partido con Italia, que ojalá lo ganemos.
Ojalá
también.
Que sí, ojalá que sí, con todas las expectativas. Pablo, que tengas un buen fin de semana y con mucho mundial entonces.
Bueno, hasta pronto.
Chao, chao.